Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Parte 18. La CICER. Algunos detalles. Buenas tardes, señor Winter.
Buenas tardes.
¿Puedo preguntarle cómo le ha ido por Francia?
Pero puedo no responderle, profesor. Ha sido duro y terriblemente desconcertante. Apenas recuerdo la mitad de lo que allí sucedió.
No cabe duda que era un momento delicado. Usted estaba colaborando con el malo.
Sí, sí. Otros lo llamarían salvar el pellejo. Probablemente haya querido olvidarlo siempre, a pesar de los esfuerzos invertidos en conseguir en Francia la flota adecuada para Jandía, porque lo que vi en aquellos años es para echarlo fuera de la memoria, porque aquella colaboración me quema en la madurez, máxime cuando en lo peor del camino, agotada la ilusión en el año 44, perdí por segunda vez a un hijo, y tuve por muerto a un tercero un lustro. Bueno, trataré con usted de aclarar, incluso en mi defensa, si es que la tengo, aquel difícil periodo de Francia entre 1941 y 1944. Dejó usted dicho que nos ilustraría sobre los pormenores técnicos de la CICER en Gran Canaria.
Sí, profesor, así es.
Señor Ángel Ortega, como ingeniero director técnico y el administrador Juan Mederos, actuaban en representación de la CICER ante el Ayuntamiento de San Lorenzo, cuyo presidente alcalde en aquel momento era Pedro Armas Suárez y su secretario Miguel Padilla. Entonces solicitaron en aquella zona una solar de 4.000 metros cuadrados en el plano, que con el tiempo se ampliarían hasta los 16.000 metros cuadrados. 1 de junio del mismo año 1927 presentarían un nuevo plano con la distribución de los habitáculos. Dicho plano proponía tener dos naves, una para las instalaciones de vapor del sistema modernísimo de unos 1.176 metros cuadrados y la otra de 196 metros cuadrados para montar la maquinaria de igual perfección para la producción de energía eléctrica en el abastecimiento de toda la isla, así como un taller y una casa de una nave para oficinas y almacenes. Se otorgó la licencia el 10 de junio de 1927 por el Pleno y pronto comenzó la construcción. A la central de Guanarteme trabajaron en tres turnos de 8 horas 800 hombres en 18 meses. Han invertido 6 millones de pesetas. Se utilizaron 6.000 caballos entre Marsagán y Sandrina, 3.000 caballos para Las Palmas capital y 2.000 para Lucas y Galdar, quedando 1.000 de reserva. La torre de refrigeración costó 200.000 pesetas, aquella torre emblemática. La línea comienza en la central de Guanarteme, cruza la carretera del Puerto de la Luz a Tamalaceite, sigue por el término municipal de San Lorenzo y atraviesa varios barranquillos y caminos. Cruzaba la carretera de Las Palmas a Agaete por tres puntos, atravesando asimismo Tenoya. Penetraba en la jurisdicción de Alucas y en los Castillejos, y allí se efectuaba una primera derivación, quedando un ramal hasta la ciudad y el barrio de La Goleta. De este ramal partían a su vez dos subderivaciones que terminaban en el Arco y en el Teatro. De la línea principal parte una nueva ramal que conducía a los Bañaderos. Seguía luego la línea sobre el término municipal de Firgas, cruzaba sobre el barranco de Azuaje, penetraba en la jurisdicción de Moya y atravesaba en diversos puntos la carretera del Pagador a Altenara por Moya. Cruzaba el barranco de Moya, el del Hormiguero, la carretera de esta capital hasta Gaete, la de Moya a Guía, y finalmente atravesaba terrenos del término municipal de Galda, donde terminaba. Por los barrancos de Guiniguada y los andenes seguía su trayectoria a Tafira, y Marsagán, penetrando en el término municipal de Telde, bifurcándose hasta la estación radioeléctrica de Melenara. Otro iba a Telde y un tercero a Los Llanos. Por Telde, hacia el Lazareto de Gando y Tirajana, atravesando Ingenio, Agüimes, Santa Lucía hasta Sardina, con un desvío al Carrizal, Ingenio y Agüimes. En el trazado general, la línea cruzaba en varios puntos la red telefónica de la isla e interesaba a los predios sirvientes con hilos aéreos de cobre sostenidos por postes de cemento armado. En Gran Canaria era emplear buena parte de la producción eléctrica para la elevación de agua en los regadíos de plataneras sobre las medianías e incluso en construir una línea de tren eléctrico que recorriese desde los campos de tomates de Sardina en el subgran canario hasta las zonas plataneras del norte. Ya contaría con un proyecto realizado por ingenieros alemanes en encargo de Goicoechea de la compañía Lenz & Co., la cual había hecho el proyecto y la realización del famoso tren. Y además la fabricación de nitrógeno líquido artificial, un producto con el que elaborar hielo para competir con las empresas italianas e inglesas que en esos años comercializaban la mayor parte del pescado extraído del recién descubierto caladero subsahariano ante la imposibilidad técnica española. Decía Goicoechea, todos nuestros conserveros podrán instalarse en las islas, dando así un descanso a nuestras pesquerías insulares. Hecho ya una idea del árbol técnico que se irradió desde la central de Guanarteme a toda la isla, quisiera preguntarle por su sentimiento hacia Gran Canaria. Recuerdo que en esta pequeña serie sobre la Cícer, usted comenzó con un paseo por las canteras con nostalgia.
No puede usted pedirme esto hoy, 23 de noviembre. Voy a contarle algo. ¿Sabe que yo me fui lo mismo que llegué a este lugar con usted?
Lo mismo. En silencio.
El 23 de noviembre de hace 50 años, 1971, me hallaba descansando en la casa de Ciudad Jardín de Las Palmas, mientras mi esposa atendía sus asuntos. Habíamos hablado de nuestros hijos un buen rato. Con la serenidad de los 78 años y aún seguramente con la preparación de alguna rutina para el día siguiente, al atardecer, como en esos fundidos de las películas, sin sufrimiento innecesario, en silencio, esta vez visitando el túnel seguro, real y tangible del final, había dejado la piel de la persona para convertirme en lo que ahora en la actualidad soy fuera de los límites familiares, un icono para llevar y traer. Eso ocurría en Gran Canaria, que desde los 60 residía en ella. Esta vez ya era un vecino más, viendo pasar los años por la ciudad. Una ciudad difícil, mientras desde Jandía le pedía y le pedía no se olvidara de nosotros. Ahora se me figuraba tan vieja y cansada como yo.
Emocionado se lo digo, señor Winter. Hace un par de años escribí para el Heraldo de Vegueta una serie dedicada a usted, basada en su trayectoria en la capital. Winter en la ciudad. Creo que para recordar esos 50 años leeremos en la próxima sesión aquel artículo. No sé cómo le viene a usted.
No deja usted de sorprenderme en su atrevimiento a saber que me tiene preparado.
Bueno, lo sabrá la semana que viene.
Si no hay más remedio, buenas tardes, señores oyentes.
Buenas tardes, señor. Buenas tardes, oyentes.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.